Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ya se nos está acabando el año. Ya estamos por ahí cerrando grupos de... Bueno, cerramos grupos Conexión esta semana. ¿Cómo les fue? Le decían los servicios pasados que por lo regular cuando hay cierre de grupo todos toman fotos ahí de lo que están comiendo ahí. Y hablamos de la glotonería y ya nadie subió nada, ¿verdad? Pero espero que se la hayan pasado muy bien. Igual tenemos actividades con jóvenes, con comunidad vertical, con bastantes, así que no se lo pierdan. Vamos a cerrar con todo el año. Y para cerrar el año vamos a cerrarlo con Lucas. Terminamos la serie de Sutil Engaño hablando de esos pecados y ahora estamos retomando Lucas. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Quién se acuerda qué fue lo último que hablamos de Lucas? Ok, bien. Por eso pensé para hacer un breve resumen. Bueno, si te acuerdas, empezamos a hablar de Lucas este año y iniciamos hablando un poco de la genealogía de Jesús, de su nacimiento, del nacimiento de Juan el Bautista, cómo él inicia su ministerio en la región de Galilea y empezó a hacer un montón de milagros con muchas personas, ¿no? Es curioso que empieza a hacer milagros, empieza a hablar del reino de Dios con las personas más marginadas de esa sociedad, que son los leprosos, los enfermos, las prostitutas, las viudas, los recaudadores de impuestos, con los pescadores, perdón. Ahí es donde empieza Jesús a hablar del reino de Dios, ahí es donde empieza Jesús a hablar sobre lo que él, de la obra que él venía a hacer a esta tierra, ¿no? Y obviamente había unas personas a las cuales ese mensaje no les convenía escucharlos. Obviamente los líderes religiosos estaban como más preocupados o estaban encontrándole el pero a Jesús. Bueno, pero ¿por qué dices esto si la ley nos dice lo demás y todo? Bueno, empezó a haber una tensión entre Jesús y los líderes religiosos de esa época, ¿no? Entonces más o menos nos estamos situando y a partir del capítulo 9 Lucas nos narra cómo Jesús emprende un viaje hacia Jerusalén porque que necesitaba estar en la Pascua para celebrar la Pascua ahí. Y del capítulo 9 al capítulo 19 Lucas nos narra muchas historias que quizás no tengan una que ver con otra, pero es enseñanza de Jesús. Es Jesús yendo hacia Jerusalén, encontrándose con muchas personas, teniendo conversaciones y también haciendo milagros hacia ciertas personas, ¿no? Y la última cosa de la que hablamos fue ¿qué significa ser prójimo? ¿Ya se acordaron? Hablamos de él. Buen samaritano. Bien, bien. Pues justo terminamos hablando de esto antes de la pausa de Sutil Engaño. Estamos localizados en Lucas 10. Y mira, vamos a hablar a partir de los versículos 38 al 42, 5 versículos. Cuando me dijeron que si quería compartir, dije, va, platicamos y estudiamos y todo eso. Y me llamó la atención que solo eran 5 versículos. Y les dije, ¿están seguros? O sea, no hay por ahí otros dos, o por lo menos, ¿no? Y no, sí, vamos a compartir de estos 5 versículos, ¿no? Y dije, pues bueno, pues vamos a ver qué dice la Escritura, vamos a ver de qué. Y vamos a hablar de la historia de María y Marta. ¿La han escuchado? Sí, seguro la han escuchado, todos lo hemos escuchado. ¿Y qué sorpresa me llevé? Porque en 5 versículos Dios habló mucho a mi vida. Y lo que yo espero es que también hable a tu vida el día de hoy. ¿Qué sabemos de María y de Marta? Sí, rápido, pues que tenían otro hermano que se llamaba ¿quién? Lázaro, que vivían ¿en dónde? Betania, ahí, y justo esta historia no nos narra tantos detalles de esos, pero algo bien importante, se produce una conversación, una escena donde creo que vale la pena que podamos estar reflexionando el día de hoy. Vamos a leerlo, en Lucas 10:38 dice, mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Una mujer, esta Marta, lo invitó a que fuera a su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Jesús responde, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se le será quitada. En la traducción, la RV60 dice, María escogió la mejor parte. Y te preguntaba de este versículo porque seguro ya hemos escuchado de Marta y María, ¿no? Y quizás en una primera lectura como que ya empezamos a decir, ah, bueno, Marta era así, María era de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se identifica con Marta? ¿Alguien se identifica con Marta? Afanada, ansiosa, ahí, ¿ok? Muchas manos, muchos valientes. ¿Qué se identifica con María? A ver, ¿cuántas Marías hay aquí? No María de nombre, ¿no? Sino que se identifica con María. Ok. O también otra primera aproximación sería decir, bueno, ¿quién era la buena? ¿Quién era la mala? ¿Quién cree que era la buena? María. ¿Y quién era la mala? O no tan mala, no tan buena. Marta, pues ahí tenía algo ahí. Como te decía, este pasaje no nos da más contexto de esta familia. Te decía también, son hermanas de Lázaro, vivían en Betania. Lázaro fue a quien Jesús resucitó después de 4 días. Vemos en otros pasajes, en Juan específicamente, cómo también nos dan más características de cada una de ellas dos. A María se nos presenta, a Marta, perdón, se nos presenta como una mujer de acción. Una mujer que está viendo la necesidad y ¿qué hace? Va y toma acción. No se queda con los brazos cruzados, sino que ella va y toma acción de algo. Por ejemplo, cuando Jesús va con Lázaro, cuando Lázaro está muerto y Jesús va a resucitarlo, Marta no se quedó de brazos cruzados en su casa. Marta fue al encuentro con Jesús y dijo, oye, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Así que, por favor, ve a mi casa y haz algo, ¿no? Y ya Jesús va también ahí. Vemos también cómo en este pasaje que ella estaba afanada, que estaba haciendo un montón de cosas ahí, porque invitó a Jesús, tomó la iniciativa de invitar a Jesús a su casa. Jesús es de los invitados que creo que nadie nos gustaría tener, ¿verdad? Porque es alguien que dice, ah, sí, voy a tu casa y todo. Y 30 minutos antes, oye, ¿qué crees? Voy con unos amigos, ¿no te importa? Y, ah, bueno, tienes que comprar más comida y todo, ¿no? Pues Jesús era así. O sea, Jesús no iba solo. Jesús iba con sus discípulos, no solo con los 12, yo creo que iba con más. Y por eso, pues Marta estaba afanada porque había un montón de gente en su casa, ¿no? Pero ella estaba ahí haciendo las cosas. También se nos presenta a Marta como una persona que era muy racional, una persona que cuando Jesús fue con Lázaro e iban a quitar la piedra, dice, hey, espérense, es que va a oler bien feo, lleva 4 días ahí, no va a oler bonito, así que pues mejor piénselo. Era una persona racional, era una persona que veía la situación y que siempre tenía algo que hacer para esa situación. En pocas palabras, Marta era una mujer que resuelve. ¿Cuántas mujeres que resuelve tenemos acá? Varias, ¿verdad? Eso es todo. Esto va por usted, Ana. Vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero en cambio, María, ¿cómo se nos presenta María? Una mujer que por lo regular siempre quería estar, ¿quién? Con Jesús. Una mujer que siempre buscaba estar al ladito de Jesús, quería estar ahí cerca de él para escucharlo, para ungirlo con un perfume, para hablar con él. Y mira, quizás ya digamos, bueno, es que María era la espiritual. María era la dedicada, la que tenía esa devoción. Y Marta, pues no era tanto así, era más de acción. Pero fíjate qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Te digo que Marta y Jesús tienen un encuentro y le dice Marta a Jesús, bueno, es que si hubieras estado aquí, tienes que hacer algo y todo. Y Jesús dice lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús viene directo con Marta, ¿tú crees esto? ¿Qué respondió Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que había de venir al mundo. Quizás estas palabras no son tan comunes en una persona así como estamos pintando a Marta, una persona tan racional, ¿no? Porque cómo iba a creer en resurrección y todo eso, ¿no? Antes de que lo viera. Pero entonces nos damos cuenta que Marta también tenía esa parte espiritual. Marta también creía en Jesús. Marta también sabía quién era Jesús. Entonces, ¿qué pasó con ella? Esta aplicación no se va a tratar de ver quién era la buena, quién era la mala. Porque hay un elemento que creo que nos hace diferenciar la acción de María y las acciones que estaba haciendo Marta. Porque Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba sirviendo a Jesús, de hecho, como muchos de nosotros lo hacemos cada domingo o cualquier día de la semana, estamos sirviendo a Jesús. Pero creo que la clave aquí tiene que ver con una palabra y es discernimiento. Porque el discernimiento nos hace poder, como María, nos hace poder entender qué situación estamos pasando, qué situación estamos viviendo. Y es aquello que nos hace escoger de cosas buenas, escoger lo mejor. Eso es el discernimiento. Y quiero que te quedes con esta idea central que vamos a estar hablando, y es que lo que creemos que une todo este pasaje, te digo, no son muchos versículos, pero hay algo bien, bien importante, bien interesante. Y es lo siguiente: el discernimiento nos ayuda a escoger de lo bueno lo mejor, la mejor parte. Va de nuevo: el discernimiento nos ayuda a escoger de lo bueno la mejor parte. Y creo que esto es algo que vemos en estos dos, tres personajes. A María y también a Jesús, que también tiene algo que decirnos. Y vamos a empezar a hablar acerca de Marta. Y estoy poniendo ahí la siguiente frase: Marta sufriendo la tiranía del urgente. Va a decir, bueno, ¿qué es esa tiranía? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuántos están de acuerdo que esta época es la época donde más avances tecnológicos tenemos? ¿Todos están de acuerdo? Y estoy seguro que quizás dentro de un año vamos a tener más avances tecnológicos. Y dentro de 5 años a lo mejor y más y más y más. Pero bueno, mira, el siglo pasado pasó algo bien interesante. Había un economista que se llama John Keynes o Keynes, no sé. Pero él predijo el siglo pasado que en el futuro los avances tecnológicos permitirían a las personas trabajar solo 15 horas a la semana. O sea, él dijo el siglo pasado: están inventándose cada vez más cosas, más tecnología. Dentro de unos 100 años, a lo mucho, las personas van a trabajar solo 15 horas a la semana. Y dijo, ¿sabes qué? Esto va a tener un problema en el futuro, porque las personas van a tener mucho tiempo libre y no van a saber qué hacer. Esto va a ser un problema del futuro, que no vamos a saber qué hacer con tanto tiempo. Y hoy quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuántos de aquí acaban su día con 6 horas libres para decir, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que tenía que hacer y me quedé con 6 horas para hacer lo que yo quiera. ¿Alguno? ¿Una persona? Muy bien. ¿Cuántas se quedan con 4 horas? Menos manos, 1, 2, ¿ok? ¿Cuántos se quedan con 2 horas libres para ustedes? Sin tener, ahí, veo un poco más. ¿Cuántos no se quedan sin nada? ¿Cuántos terminan su día ya casi casi en la cama y bueno, ya va, se termina el día? Esto es la tiranía del urgente. Porque tenemos esa idea de que lo urgente, de que las cosas del día a día desplazan ¿a qué? A lo importante. La tiranía del urgente es eso que tenemos que hacer, que tenemos que estar cumpliendo, lo que urge, lo que hay que sacar en el día, en el momento, y eso desplaza a lo más importante. Ahorita mencionábamos que en nuestra etapa tenemos la banca móvil, tenemos electrodomésticos, tenemos transporte que va súper rápido, tenemos mensajería instantánea, y a pesar de que tenemos todas esas cosas, nada más no nos rinde el día. Como que siempre encontramos una cosa urgente que sale y siempre creemos que tenemos que resolverlo ya. No lo puede esperar para mañana, tiene que hacerse hoy. Tiene que resolverse hoy. Pero nos damos cuenta que incluso Marta, que no tenía tanta tecnología, estaba también con muchos quehaceres en su día a día. Había muchas cosas que hacer, había muchas cosas que resolver. Dice el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, veía lo que estaba pasando y decía, no, tengo que hacer. Ahí. Y creo que nuestro día a día también es como los días de Marta. Siempre tenemos cosas urgentes que nos preocupan. Siempre tenemos cosas que hacer. Siempre estamos pensando en qué falta, qué falta en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, no sé. Siempre vemos que faltan cosas y que hay que resolverlas ya. Y me doy cuenta que quizás lo urgente no tiene que ser lo importante. O esas cosas que nosotros consideramos como urgente no necesariamente tienen que ver con lo que consideramos nosotros más importante en nuestras vidas. Si yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué dirías? Piensa ahí rápido en 2 segundos. ¿Qué sería lo más importante en tu vida? Alguno quizás diga, ¿sabes qué? Lo más importante en mi vida es mi familia. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Es mi familia y yo quiero que estén bien. Ok. Otro quizás diga, ¿sabes qué? Lo más importante para mi vida es mi salud. Porque pues de esto trabajo, de esto como, de esto disfruto las cosas que tengo. Otro quizás diga, ¿sabes qué? Ahora en este tiempo lo más importante en mi vida es el emprendimiento que estoy teniendo, el negocio, mi trabajo. Ok. Y otros más espirituales digo, no, lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Súper bien. Entonces ya definiste lo que es importante en tu vida. si hacemos ahora un ejercicio y listáramos todas las acciones que hicimos esta semana, estas acciones que tú hiciste, que tú consideraste como urgentes, ¿dan la posicionan a lo que es más importante en tu vida? ¿A qué me refiero? Que quizás toda esta semana hiciste un buen de cosas y porque sabes que tu familia es lo más importante y resulta que nunca pasaste ni un minuto ni una hora hablando con tus hijos, un tiempo de calidad. O dijiste, ay, mi salud es lo más importante y quiero llegar a cierta edad con salud, con todo eso. Y esta semana nunca hiciste ejercicio, no comiste bien. Entonces, las cosas urgentes no necesariamente le tienen que dar esa prioridad a las cosas importantes. Ahí. Entonces, me pongo a pensar en lo siguiente. Para Marta quizás, lo más importante para ella quizás era su familia. Y quizás algo muy importante también era Jesús. Te decía, uno en Juan nos dice cómo Jesús había resucitado a su hermano después de 4 días de muertos. Y cómo Marta confesó quién era Jesús. Entonces estoy seguro que sí era importante Jesús para la vida de Marta. Pero sorpresa, estaba esa persona tan increíble que es Jesús en su casa y ella prefería estar acá con el quehacer. En ese tiempo no habían microondas y ese tipo de cosas, entonces todo era manual y obviamente se necesitaba mucha ayuda y más para tener, atender a tantos invitados. El punto es que ella no tuvo ese discernimiento, no tuvo el discernimiento correcto para saber que lo importante en ese momento no era estar haciendo un montón de cosas, sino era estar ¿con quién? Con Jesús, escuchándolo. Lo urgente no le hacía ver lo más importante. ¿Cómo reaccionó Marta? ¿Cómo no era nada más que estuviera haciendo y ya termino y me voy a escuchar a Jesús? No. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que estaba preocupada por tantos quehaceres. Nos dice que ella criticó a su hermana. Le dijo, Jesús, ¿cómo es posible que mi hermana está ahí? ¿No le vas a decir nada? ¿No le vas a decir que vino a ayudarme? Hubo crítica de parte de Marta hacia su hermana. Jesús la describe a ella como una mujer afanada, una mujer turbada, una mujer ansiosa, que estaba siempre haciendo, haciendo, haciendo. Y creo que esto también aplica para nuestras vidas. La tiranía del urgente nos genera eso. Preocupación, ansiedad, nos hace voltear, criticar, porque esa persona se ve muy tranquila y no, hay que darle chamba, ¿no? Hay que esté haciendo algo, ¿no? No es posible que ella esté haciendo un montón de cosas, que esté descansando y yo aquí haciendo un montón de cosas. Ese es el problema de la tiranía del urgente, que creemos que todo tiene que resolverse ya, que creemos que todo lo urgente es importante. Y el problema es que eso no nos ayuda o no nos deja escoger la mejor parte. Mira, quiero ser bien específico y bien claro. Que tú tengas cosas urgentes no quiere decir que sea pecado. Me vas a decir, entonces como siempre la urgencia son mis hijos, pues entonces ya los dejo sin comer. No, para nada, ¿no? Lo urgente no es pecado. El tema es cómo es urgente, cómo esas cosas urgentes desplazan a lo que verdaderamente es importante, a lo que verdaderamente, como dice Jesús, es la mejor parte. La pregunta ahora es, ¿cómo del urgente elegimos la mejor parte? Ya hablamos de Marta, que no es mala, la Marta no es mala, la Marta hizo cosas buenas por Jesús, Marta sirvió a Jesús, y quiero ser bien específico con eso porque vas a decir, bueno, entonces servir a Jesús está mal, entonces no queremos quedarnos sin anfitriones y sin maestros, no, estaba haciendo cosas buenas. El punto es que sus acciones no demostraban lo que para ella tendría que ser lo más importante. Pero ahora vamos a hablar de María. Cómo con sus acciones sí confirmaron, cómo con el ejemplo de María, ella pudo ver qué era lo pertinente que en cada situación y eligió hacer lo mejor. En segundo punto, estábamos a ver, como te decía, de María, y es entender lo oportuno de la situación. Mira, si a Marta dijimos que era una mujer que resuelve, una mujer ahí, que siempre está haciendo, a María podemos decir, podríamos ver, pues bueno, entonces es la espiritual, es la que estaba entendiendo esa situación y estaba escogiendo lo mejor. Y hay 3 situaciones en la Biblia donde nos dan más características de María, y te lo voy a leer a continuación. Dice, la primera es cuando recibe a Jesús después de que Lázaro murió, está en Juan 11:32, y dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En ese encuentro de María con Jesús, ella se arroja a sus pies. Vemos también en lo que acabamos de leer en Lucas que mano, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual estaba ¿dónde? Sentada a los pies de Jesús y estaba escuchando, estaba oyendo lo que Jesús estaba compartiendo. Y luego también vemos en Juan cómo en esa reunión María tomó medio litro de nardo puro. Juan 11:3 dice, María entonces tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Qué tienen en común esas tres encuentros? María, obvio, y Jesús. Pero ¿cuál era la posición de María? ¿A los pies de quién? De Jesús. O sea, ella sabía que a Jesús no le quedaba mucho tiempo en la tierra. Jesús incluso, cuando pasa lo del perfume, para sorpresa, ella hace una acción muy linda con Jesús, ¿y qué creen que recibió? Crítica. ¿De quién? De los discípulos de Jesús. Y dice, pues, ¿por qué no vendimos el perfume? Hubiéramos alimentado a los pobres, hubiéramos hecho un montón de cosas por el ministerio. Y vean qué dice Jesús. Dice, ¿por qué le molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Jesús sabía que no le quedaba mucho tiempo en la tierra, y María también lo sabía. Entonces María decía, cualquier oportunidad para estar con Jesús, yo quiero estar con él. Cualquier oportunidad que yo tenga para estar a los pies de Jesús, para escucharlo, yo quiero estar ahí. Aunque haya un montón de cosas por hacer, yo prefiero estar cerca de él, porque sé que ese tiempo va a ser invaluable. ¿Cuántos de nosotros, o qué darías tú por tener 10 minutos con Jesús? Por poder escucharle así cara a cara. Creo que daríamos hasta lo que no tenemos. Por poder estar con Jesús, escuchándole, ver cómo era, ver cómo era su voz y todo ahí. Eso era lo oportuno de la situación. Y María hizo lo mejor que podía haber hecho. La Biblia no nos dice que María era una mujer floja o una mujer, como decimos, una desquacerada que no tiene nada que hacer. No, porque si hubiera sido así, pues a Marta no le hubiera sorprendido que su hermana no le estuviera ayudando. Yo creo que María también era una mujer activa, pero ella entendió que era lo oportuno de esa situación, que lo mejor que podía hacer en esa situación era estar a los pies de Cristo. Muchas veces este pasaje se ha entendido de que solo hay que estar a los pies de Cristo, y eso es lo más importante. Y no digo que esté mal, pero también Jesús nos manda a obrar, Jesús nos manda a extender su reino, a ser discípulos, y eso se traduce en acciones. Pero acá Jesús es muy específico, ¿sabes qué? De lo bueno, ¿escoge qué? Lo mejor. Y para eso necesitamos el discernimiento, que en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida, podamos ver qué es lo urgente, qué es lo bueno, qué es lo que hay que hacer, y podamos decir, ¿sabes qué? A pesar de que todo esto es urgente, eso es lo mejor. Esa es la mejor parte, como decía Jesús. Mira, 2000 años después se cumplió la profecía de Jesús. ¿Estamos hablando de quién? De María. De esa acción tan linda que tuvo. De derramar ese frasco de perfume a los pies de Jesús, que estaba preparándose ya para que fuera sepultado. Vimos cómo Marta no ejerció ese discernimiento, y ella se enfocó en las actividades del día a día, ella se enfocó en lo que tenía que hacer ahí, pero vemos a María cómo ella vio lo oportuno de la situación y escogió lo mejor. Pero nos falta un personaje que creo que es quien da en el clavo de todo esto, y es Jesús. ¿Cómo responde Jesús ante esta situación? ¿Qué tiene que decir Jesús al respecto? Vamos a leer a ver qué dijo. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, estaba por ahí Marta, dijo, no, esto no se puede quedar así, yo voy con Jesús y le doy mi queja. ¿Qué le responderías tú? Así como, ¿qué le dirías, no? Pero checa qué dice Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En la traducción de la NBI dice la mejor o lo mejor. Y me encanta cómo Jesús no termina reprendiendo a Marta, no termina diciéndole es que eres una, te falta fe, que no sabes, que esto no, le dice, hey, Estás afanada, estás turbada, estás preocupada. Pero ve a tu hermana, que de todas las cosas que tuvo que hacer, ella escogió la mejor parte. Y creo que aquí hay algo bien práctico para nosotros. Hay algo que a nosotros, para nosotros es relevante en nuestro día a día. De estas palabras que dijo Jesús, las primeras son: solo una cosa es necesaria. La pregunta aquí, ¿cuál es esa cosa necesaria? Este pasaje no nos da mucho más contexto de lo que Jesús estaba enseñándole en esa situación en específico, pero me llamó mucho la atención que esta situación es un guiño a algo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Si se acuerdan del Sermón del Monte, Jesús estaba compartiendo, estaba como inaugurando, ¿no?, ese reino, y estaba poniendo muchos ejemplos de cómo los valores de este mundo, de ese contexto, eran muy distintos a los valores del reino de Dios. Era, por ejemplo, si el mundo te dice que hagas esto, tú vas a hacer aquello. Si el mundo te dice que es así, el reino de Dios es así, ¿no? Entonces, en esa explicación que Jesús estaba dando, estaba cambiando toda esa cosmovisión que las personas tenían acerca de cómo tenían que vivir. Y obviamente, esas dos situaciones causaban en las personas como una tensión. Decir, pero bueno, es que Jesús me dice que haga esto, pero el mundo me dice que haga esto. Entonces es cansado, es frustrante, ¿no? Y Jesús también sabía eso. Mira qué le dice en Mateo 6, 33 y 34, que es el de las partes centrales del Sermón del Monte. Jesús les dijo, en resumen, ¿saben qué? Van a preocuparse. ¿Saben qué? Esto no es color de rosas. Va a haber tensión, va a haber preocupaciones, van a haber afanes, ¿no? Y dice lo siguiente: más bien, busquen primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Entonces, todas las cosas de las cuales yo les hablé, que las bendiciones que tenemos por ser parte del reino de Dios, les van a ser añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cuántos dicen amén y confirman esto? Que cada día tiene sus afanes, cada día tiene sus problemas, cada día hay cosas nuevas que el mundo le dice tienes que resolverlo ya. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos esta tensión que hay en lo que la expectativa que tiene el mundo sobre ti y la expectativa que tienes tú, que tiene Dios de ti como su hijo, te va a causar tensión, te va a causar preocupación, te va a causar estrés, ansiedad. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, a pesar de todo lo urgente, tú busca ¿qué? El reino de Dios y su justicia. A pesar de todo lo urgente, los problemas, las situaciones, este es el camino que tienes que tomar. Esta es la forma en la que tienes que conducirte en tu día a día. Jesús nos anima a enfocarnos en las cosas del cielo. Jesús nos está animando a enfocarnos en el día a día, aquellas cosas eternas. Mira, lo urgente siempre se resuelve ya. Tiene algo inmediato. Pero creer esta verdad tiene un impacto eterno en nuestras vidas y en la vida de las personas. Si no, quizás lo que Jesús hubiera enseñado es, pues haz lo que tienes que hacer, ayuda y es esto y bla, 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 un montón de cosas. Pero no, dice ahí, descansa. Ve a tu alrededor, escoge lo mejor. Pone en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y cuando hagas eso, todo lo demás que hemos prometido que viene con el reino de Dios, todas esas bendiciones que van a ser añadidas. Pues suena muy sencillo, ¿verdad? Pero cómo cuesta en el día a día. Cómo cuesta poder decir no a algunas cosas. Cómo cuesta poder confiar en algunos temas pendientes que tienes, temas que tienes que resolver. Cómo cuesta delegarlos, ¿verdad? ¿Cómo se vería tu vida si en el centro de tus decisiones estaría buscar primero el reino de Dios? Y no te digo, ¿sabes qué? Pues vámonos a un convento y ya todos siempre buscando el reino de Dios. No, así no es buscar el reino de Dios. El reino de Dios, buscar el reino de Dios, por ejemplo, en tu familia, es que todas las decisiones que tomen como familia apunten a que el reino de Dios sea extendido. Que decisiones en tu trabajo, que acciones en tu trabajo apunten a los valores del reino de Dios. En tus relaciones, con tu familia, en muchos aspectos de tu vida. Creo que esa es esa buena parte. Como dice Jesús, es solo una cosa es necesaria. Y es buscar el reino de Dios. Es tener nuestra vida en el centro, el reino de Dios. Y que desde nosotros se extienda hacia todo el mundo. Jesús sigue diciendo, María escogió la mejor parte. Y sabes que solo una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Mira, pobre María, porque ella hizo cosas buenas, igual que Marta, hizo cosas buenas. Pero estas decisiones que tomó María, esas acciones que hizo María, no generaron como buena aceptación para las personas que estaban a su alrededor. Te decía, cuando ella decidió estar a los pies de Cristo para que escuchara, para que aprendiera de Él, ¿quién la criticó? Su hermana. O sea, la persona más cercana a ella la critica. Cuando ella decide agarrar el perfume caro y dárselo a Jesús, ponérselo a sus pies, lo criticaron los discípulos de Jesús. Incluso en ese contexto no era como bien visto que las mujeres estuvieran aprendiendo de un rabino, de un maestro ahí, y Marta estaba ahí. Entonces seguro también fue criticada por sus contemporáneos. Mira, a veces cuando nosotros escogemos la mejor parte, no recibimos los aplausos o no recibimos la aceptación de las personas. Piensa en lo siguiente, cuando tú estás cansado, cuando estás bien molido por tu día en el trabajo o en tu familia, en tu casa, ahí, y estás, pues, ya no te das más, ¿no? Ahí. Y escoges poder tener un tiempo para tu crecimiento espiritual, escoges ir a un grupo de conexión, venir un domingo a la iglesia, ir a hombres, ir a mujeres, ir a discipulado, lo que tú quieras. Quizás la respuesta dices, pero bueno, pues, ¿Para qué tengo que gastar tiempo en esto si yo podría estar haciendo otras cosas? Pero eso es escoger la mejor parte. A veces uno tiene que dejar amistades o relaciones tóxicas, relaciones que te están llevando a actitudes destructivas. Y es difícil decirle a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, ¿sabes qué? Ya no podemos ser tan amigos porque no estoy teniendo dominio propio, estoy haciendo cosas malas y esto va en contra de lo que yo creo. Cuando haces eso, es escoger la mejor parte. Escoger la mejor parte va a veces en contra de los valores tradicionales de este mundo. Y nos vemos como los raritos. Ah, ya no hay que invitarlo a esto porque no va a ir y nos va a andar ahí predicando o no hay que juntarnos con él, bla, bla, bla. Pero escoger la mejor parte nos garantiza eso eterno. Nos garantiza que estamos haciendo las cosas bien. Nos garantiza que estamos del lado en el que deberíamos de estar. Nada de estas decisiones que a veces tomamos por elegir la mejor parte son populares, como te decía. Nos hacen ver como fanáticos, nos hacen ver como personas conformistas, nos hacen ver como personas retrógradas incluso. Ahí enfrentamos una crítica, enfrentamos un juicio, pero Jesús nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que tú puedes hacer. Esto es tomar la mejor parte. Esto es elegir lo que verdaderamente es lo correcto. La última parte que Jesús dice es la cual no le será quitada. Dice, María escogió la mejor parte y esto no le será quitada. Decía hace unos momentos, la tiranía del urgente nos da que resultados inmediatos, todo ya. Resuelves un problema y quieres el resultado ya, quieres la consecuencia ya. Y eso es bien, bien interesante porque te hace tener el control. Si yo hago, pues ya voy a tener la respuesta, sí o no, pero ya tengo la respuesta. Es algo inmediato, es algo temporal. Por eso esto es muy distinto al sistema de valores del reino de Dios. Porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Busca el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Y está súper bien, pero no te dice cuándo. Puede ser inmediatamente, puede ser después, o puede ser que no haya una respuesta como tú la querías. Y eso es una cuestión de confianza. Es una cuestión en la que cuando tú buscas el reino de Dios, sabes que estás haciendo lo mejor que puedes hacer, pero tienes que confiar que la bendición va a llegar. Tarde que temprano, quizás más tarde que temprano, pero va a llegar. Y qué difícil es. Porque queremos el resultado ya. Porque queremos que la acción, todo lo urgente, se resuelva ya. No dejamos tiempo para después. Son actos de fe y esto es complicado. Porque vemos lo inmediato, lo urgente, y vemos esto que es eterno, que sabemos que es eterno, pero no sabemos cuándo. Con los líderes de jóvenes, a veces, algunos sábados, hacemos un programa muy bueno y nos esforzamos y todo, y no tenemos la respuesta que queremos con los chicos, ¿no? Que no vienen muchos o que se ven desanimados y todo eso. Y también eso causa desánimo para nosotros, ¿no? Pero algo que hemos estado hablando y hemos repetido mucho es que no estamos trabajando en balde, no estamos tirando nuestro tiempo a la basura. Y quizás tú piensas en situaciones en tu vida en las que creas que te estás esforzando mucho que por hacer y estás dejándole mucho a Dios. Y lo que necesitas saber es que no estás tirando tu tiempo a la basura. Cuando oras por una persona, cuando discipulas a una persona, cuando acompañas a una persona, ahí. Cuando pretendes que el reino de Dios se extienda, cuando buscas primero el reino de Dios. Si tienes hijos vas a saber que criarlos no es fácil, ¿verdad? Yo llevo un año siendo papá y lo ve difícil y me dice que se va a poner peor. Así que, pues bueno. Lo sencillo quizás es decir, bueno, pues yo estoy pagando mis impuestos, pues lo llevo a una escuela y hay que lo eduquen. Eso sería lo fácil, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor? Lo mejor es decir, ¿sabes qué? Yo te voy a educar con los valores del reino de Dios. Para que tú puedas ser una persona que practique cuando sea grande esos valores del reino de Dios en donde quiera. A veces, por ejemplo, nos frustramos con personas difíciles, personas que la verdad nos gustaría mejor. Mira, ¿sabes qué? Me dio mucho gusto conocerte, pero es una persona muy difícil y ya mejor me distancio y listo, ¿no? Eso sería lo sencillo. Pero lo mejor es mostrarle el carácter de Cristo en ti. Lo mejor es que tú puedas mostrar perdón. Lo mejor es que tú puedas mostrar paciencia ahí. Los domingos, por ejemplo, ¿cuántos tenemos cosas que hacer en casa? Un montón, ¿verdad? Que ir por las compras, que limpiar, que planchar, que bueno, bastantes cosas ahí. Y lo urgente es resolver eso en el día, porque la semana se viene bien complicada y no voy a tener tiempo. Eso es lo urgente, eso es lo necesario. Pero lo mejor quizás puede ser que tú vengas a la iglesia, que tú pases tiempo con tu comunidad, que puedas compartir con otros hermanos, que puedan crecer juntos. Muchas veces la mejor parte, la mejor decisión va a chocar con lo que es necesario, lo que es sencillo, lo que es más fácil. Porque Jesús nos enfoca a ver más allá. Jesús nos enfoca a estar viendo lo eterno. Digo, Jesús nos advirtió, esto no va a ser sencillo. Van a haber preocupación, cada día va a tener sus problemas, sus afanes ahí, pero busquen el reino de Dios. Busquen constantemente que el reino de Dios sea extendido. Y si somos honestos, la vida cristiana a veces cuesta. Como te decía, esa tensión entre los valores de este mundo y los valores del reino de Dios nos cansan. Y quizás tú te has preguntado, bueno, ¿la verdad valdrá la pena seguir en este camino? ¿Valdrá la pena seguir esperando? ¿Valdrá la pena seguir confiando en algo que quizás no he visto? Y creo que Jesús fue muy sabio para constantemente recordarnos eso. Y una de las maneras en que nosotros recordamos de que aún la obra no se ha terminado es a través de la cena del Señor. Vamos a pedir a los anfitriones que puedan ir pasando. Y creo que Jesús hizo algo bien padre porque Él reenfocó un antiguo ritual que se tenía para decirnos, ¿sabes qué? Yo no he acabado contigo. ¿Sabes qué? En esta vida los problemas, la urgencia que puedas tener no va a ser por siempre, porque yo un día voy a regresar y voy a terminar de instaurar el reino. Porque quizás si tú vienes hoy cansado, vienes abatido ahí y sabes que la tiranía del urgente me está orillando a esto, hoy Jesús te dice, puedes tener descanso en mí, porque la obra no se ha acabado. Quiero animarte a que hoy puedas tomar un momento, si ya te dieron tus elementos, y que puedas estar reflexionando sobre esto. Y te animo a que hagas lo siguiente: dale gracias a Dios por tu vida. Porque quiero decirte algo, lo estás haciendo bien. Estás quizás en esa tiranía del urgente, pero estás eligiendo con ciertas acciones que estás o quieres ir en la dirección correcta. Quiero que hoy agradezcas a Dios por eso. ¿Sabes qué, Dios? Gracias porque a pesar de todo el mundo de cosas que tengo por hacer, hoy estoy eligiendo estar en comunión contigo. Hoy estoy eligiendo adorarte, hoy estoy eligiendo estar en comunidad. Dale gracias a Dios por eso. Y también dale gracias a Dios por la obra de Cristo. A mí me voló la cabeza pensar en lo siguiente, en lo que leímos en Juan. Que Jesús sabía que se estaba, cuando le estaban poniendo el perfume, Jesús sabía que lo estaban preparando para su muerte. Digo, wow. O sea, un día lo están enjuagando con perfume, lo están atendiendo súper bien. El siguiente día va a Jerusalén y lo reciben como el rey que había que venir. Y días después lo están tratando como el peor de los criminales. Le están escupiendo, le están golpeando, le están abucheando ahí. Y pienso después, 3 días después, él resucita. Y nos dice, ¿saben qué? Yo vencí a la muerte. Para que puedan vencer esa tiranía de lo urgente. Para que puedan tener ese discernimiento para escoger de todas las cosas buenas que hacen en el día a día. Para que puedan escoger lo mejor. Y también nos dice, ¿sabes qué? A pesar de todo lo bueno que ya estás viviendo y lo que yo te estoy dando, esto no se ha acabado. Yo voy a seguir contigo hasta el fin de tus días. Yo voy a seguir contigo y voy a volver. Porque lo urgente sí puede desplazar a lo importante. Pero eso no debe de desenfocarnos en esas bendiciones eternas que tenemos con Jesús. Así que voy a dar un tiempo para que puedas orar y puedas reflexionar en estas verdades. Padre, te damos gracias porque hoy estamos recordando la obra de tu Hijo Jesucristo, porque recordamos todo el sufrimiento que Él tuvo y que nunca mereció, porque recordamos, Padre, que es el Mesías, que tenía que pasar por eso y que a veces nosotros con nuestras acciones somos como aquellos que le dicen crucifícalo o que le dijeron crucifícalo, Padre. Y a pesar, Padre, que con nuestras acciones a veces te ofendemos, que aunque a veces elegimos lo urgente de lo más importante, Padre, tú no te olvidas de nosotros. Tú constantemente nos reenfocas a qué es lo más importante. Y gracias, Padre, porque hoy podemos adorarte, podemos recordar esa gran verdad. Porque en nuestro día a día quizás ni siquiera tenemos tiempo para eso. En nuestro día a día estamos con lo urgente, con lo necesario, con lo que tiene que hacerse, Padre. Y nuestra petición es que aún en esos días podamos tener el discernimiento para saber que hay algo mejor, para saber que hay algo eterno a lo cual tú nos has llamado. Porque tus bendiciones, Padre, tu reino no es temporal, tu reino es eterno. Y gracias porque podemos ser parte de ese reino, porque tú nos invitas a ser parte de ese reino. Que las preocupaciones y los afanes del día a día se queden ahí, Padre, en el día a día, pero que no definen, Padre, lo que esa perspectiva eterna que nosotros deberíamos tener contigo. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén.